Me da un chorro de gusto que estemos un miércoles más de jóvenes, como siempre agradecidos con Dios por poder estar reunidos, por buscarlo en su palabra, por poder compartir de lo que tiene que hablarnos el día de hoy. Cada que nos sentamos a preparar un mensaje, pues el Señor siempre nos habla y pone en nosotros un deseo de compartirlo también con ustedes de la manera que nos habló Dios a nosotros y pues siempre es ese gran gozo estar aquí y quiero que también tú lo veas de esa manera, como una oportunidad para que Dios hable a tu vida, las cosas que estás viviendo, que crezcamos en el conocimiento de Él y que le demos una relevancia a estar aquí en jóvenes, algo lo que realmente es, que es algo bien, bien importante en nuestras vidas. Porque pues si bien venimos los domingos y recibimos y todo, es importante esta reunión, porque necesitamos seguir alimentándonos del Señor en nuestra individualidad, pero también como grupo, y acerca de cosas que estamos viviendo, porque me sorprende que siempre Dios tiene temas para nosotros como jóvenes. Pues es la oración que siempre tenemos para Dios, ¿no? Señor, permítenos hablar de lo que los muchachos necesitan hablar, escuchar, ¿no? Que lo que tú quieras hablarles a su corazón. Y muchas veces pues es similar a lo que se platica el domingo, otras veces no, porque pues Dios tiene su plan para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues quiero que estés bien receptivo. La verdad es que el Señor ha estado hablando de este tema que vamos a hablar el día de hoy. Ya nos viene hablando de esto por algún tiempo y pues hay que seguir hablando el tiempo que Dios quiera, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias. Mi consejo para ti es que le des relevancia a las cosas de Dios en tu vida, para esto que vas a recibir. Aquí no se trata de quedar bien con nadie, sino nada más de que hay un anhelo en tu corazón de crecer en el Señor y pues poder aplicar esos principios en tu vida, ¿sale? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿ok? Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, porque Señor, tú nos hablas a nuestro corazón para que nosotros podamos crecer en ti, Señor, en tu voluntad, en las cosas que tú anhelas y deseas de nosotros. Tu palabra nos habla de que hay expectativas tuyas en nuestra vida y queremos cumplirlas, Señor. Queremos caminar en ellas, queremos agradarte con nuestra vida, primeramente con nuestra fe y con cómo se manifiesta esa fe en nuestras acciones, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que están aquí, por los que aún vienen en camino, Señor, por los que no pudieron venir también. Que tú hables de sus corazones a través ya sea del audio, del video, lo que sea, Señor, pero lo importante es que podamos recibir de tu palabra. Padre, te pido que seas absolutamente tú, que a nosotros nos hagas a un lado para que la gloria sea para ti siempre, Señor, y que a nosotros solamente nos permitas ser espectadores de tu enseñanza, ser espectadores de lo que quieres hablarnos el día de hoy. Señor, te pido que nos prepares para que esa semilla de fruto, Señor, para que no se quede en las piedras, Señor, al lado del camino, sino que sea en tierra fértil, para que pueda dar fruto conforme a tu voluntad y que nosotros podamos caminar en esos principios, Señor. Yo te alabo, te bendigo en nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que hablamos en varones y fue algo que el Señor me habló mucho, y lo estuve meditando, lo estuvimos orando y bueno, decidimos compartirlo porque tiene mucho que ver con el mensaje del miércoles pasado. Es como una especie de continuación o algo. No estaba planeado de esa manera, pero simplemente así lo puso el Señor. Y es un tema bien, bien interesante. Dios nos ha venido hablando mucho acerca de nuestra actitud, de nuestro caminar con Él, de la vida del discípulo, de la motivación del discípulo, de las metas del discípulo y todo esto. Y creo que Dios quiere seguir hablando a nuestra vida, de cosas bien prácticas. Este mensaje es algo bien práctico que vamos a salir de aquí y es algo que podemos empezar a caminar en Él así lo antes posible, ¿no? Yo sé, a lo mejor es probable que a lo mejor lo que te voy a compartir sea algo que Dios ya te esté hablando o te haya hablado o sea un proceso, un working process que ahorita está haciendo Dios contigo como está haciendo conmigo y pues te lo quiero compartir. El miércoles pasado hablamos del tema, ¿se acuerdan de hasta dónde con Dios? ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Quién estuvo aquí el miércoles pasado? ¿Casi todos? Muy bien. El tema de hoy se llama, lo hemos titulado, tu fruto, ¿sí? La palabra de Dios nos habla, tu fruto, ¿eh? De a ti, hablándote a ti en lo personal, La palabra de Dios nos habla acerca de que hay frutos del Espíritu, hay frutos de Dios, que nuestra relación con Jesús se producen, que son cosas que Dios hace en nosotros. Pero también la palabra nos habla de un fruto que Dios tiene la expectativa que tú y yo demos, que es un fruto que es nuestro, ¿sí? Que es algo que la palabra es bien clara con eso, y nos dice, este fruto es tuyo, ¿sí? Y en mi relación contigo quiero que lo des, que lo produzcas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Tiene un chorro que ver con tu relación con Dios y tu vida como discípulo y las expectativas que tiene Dios en nuestra vida y todo eso. Entonces vamos a empezar leyendo un pasaje que está en Primera de Juan, en el capítulo 3. Vamos a pasar directo a la palabra, y del versículo 1 al 3, que fue el pasaje que estuvimos viendo en varones. La verdad es que ni siquiera pensaba que o sea, no tenía la expectativa de que Dios me iba a hablar para sacar el mensaje de hoy, pero pues ahí estuvo con ganas y bueno, meditándolo, pues creo que es voluntad de Dios que compartamos esto. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3, ¿estás ahí? Sí o sí. Muy bien. Dice, esta carta, que te la recomiendo que la leas, está con ganas. Es el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dándonos una carta bien poderosa como acerca de la vida en Cristo y de cosas bien prácticas. La puedes leer y puedes entenderlo. Obviamente órale al Señor, al Espíritu Santo, que te dé discernimiento de lo que estás leyendo, pero son cosas bien prácticas, y el apóstol Juan me encanta porque no se anda con rodeos y es bien claro en decir esto es así y esto es así. Entonces no se anda a veces como nosotros, de que nos andamos pintando líneas imaginarias o imaginándonos colores grises y diferentes gramas de grises y tal, y el apóstol Juan es blanco y negro y así es esta cosa, y échale ganas, ¿no? Y vamos a hablar de un tema. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado Dios el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, fíjate lo que dice este versículo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ok, vamos a empezar con este pasaje que fue con el que, de donde nace el mensaje. Y nos empieza hablando el apóstol Juan acerca de lo que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Nos empieza hablando de algo semejante a Juan 3:16, que también él lo escribió inspirado por el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Nos empieza hablando del amor de Dios para con nosotros, cómo se manifestó, y que a través de ese amor Dios nos hizo hijos. ¿Sí? Al recibir ese amor, como dice primero Juan 1:12, perdón, dice que recibimos y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es básicamente lo que está diciendo ahí en el versículo 1, del amor que hemos recibido del Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios ahora, ¿ok? Entonces nos empieza a decir, y sabes que, y nos habla de nuestra condición actual, que somos hijos, todos que estamos aquí. ¿Sí? Todos aquí creemos en Jesús, todos hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Entonces Dios nos llama hijos a nosotros, y esa es nuestra condición actual. Pero también nos habla de la condición venidera y nos dice, ¿sabes qué? Tú y yo todavía no nos manifestamos como va a ser, ¿sí? Dice, cuando se manifieste Jesús, entonces ustedes también se van a manifestar junto con Él de la misma manera. O sea, está hablando de la resurrección, ¿ok? De algo que va a suceder. Dice en 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, está diciendo, todo aquel que cree este cotorreo que te estoy hablando, que es básicamente el Evangelio, que es la vida eterna, que es la fe en Cristo, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, estábamos el martes de varones leyendo esto, y realmente fue una palabra que me confrontó el Señor, ¿sí? Porque haz de cuenta que yo sentía que Dios me decía, ¿Tú tienes esta esperanza que dice aquí? Esa esperanza de que vamos a estar un día cara a cara con Jesús, que a través de la sangre de Cristo tenemos vida eterna, que estamos esperando experimentando la vida eterna desde ahorita, todo este proceso que va a venir Jesús y que vamos a ser resucitados. ¿Tienes esa esperanza? O sea, pues sí, va. Bueno, entonces el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Pareciera en palabras bien, ay, se purificar, es como me desgarro las vestiduras, parece como una palabra muy, como muy pesada o así de la pureza. Pero no está hablando de que andemos vestidos de blanco y nos vayamos a un monasterio ni nada de esas cosas. Está hablando en tu vida, en tu relación con Jesús, en la cotidianidad de tu vida con Cristo, a eso se está refiriendo. Y nos está diciendo, yo te voy a hacer esta pregunta a ti, quiero que te la hagas en todo el mensaje. ¿Tú crees en esa esperanza de la cual está hablando ahí? ¿En esa esperanza de que de la vida eterna, de la resurrección, de la segunda venida de Cristo? ¿Tu esperanza está puesta ahí? ¿De que un día vamos a estar todos reunidos en cuerpo edificado y todo lo que la palabra nos enseña? Y si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces dice, bueno, al que eso piensa, automáticamente, como parte de lo que Él es, se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir purificar? Está hablando de la santidad. Está hablando del ese apartarnos para las cosas de Dios. Apartarnos de las cosas del mundo, que el mismo apóstol Juan en ese carta dice, no améis las cosas del mundo, ni las que están en el mundo, o sea, agarra la onda, no es el cotorreo de Dios, no tiene nada que ver con eso, y todo. Nos habla de cosas bien claras y nos dice, el que cree en esta esperanza como cosa natural, se purifica a sí mismo. Y me llama un chorro la atención, cómo dice ahí que se purifica a sí mismo. Porque no está diciendo que Dios te va a purificar. No está diciendo que tú siéntate y es un jale que va a hacer Dios contigo. Por supuesto que es un resultado de tu relación con Dios. Por eso primero dice, ¿tienes esa esperanza? Sí, sí la tengo. Bueno, entonces, por el amor que recibiste de Dios y por el amor que le tienes a Dios y a Jesús, por eso que tú recibiste como respuesta a ese amor recibido, tú te purificas a ti mismo. Hay un orden en las cosas. Es imposible purificarnos a nosotros mismos o santificarnos o apartarnos para Dios sin creer que Jesús es mejor que lo que ofrece el mundo. Es imposible, no lo puedes hacer. ¿Qué te va a llamar a escoger a Cristo si no has conocido a Cristo? Si no sabes, si no has probado el amor del Señor, ¿cómo vas a escoger esto? ¿Sí? Por eso la religión es tan pesada, tan difícil, porque es como si te forzaran a escoger algo sin conocer, sin saber, y entonces después eventualmente vas a querer regresar a las otras cosas porque son demasiado tentadoras. Pero cuando tú conoces el amor del Señor, y por eso te dice, cuando tú crees en esa esperanza, y es algo que tienes que pensar, o sea, que te pares a meditar tantito y decir, a ver, Señor, yo creo que cuando yo me muera, yo voy a estar cara a cara contigo, ¿sí? Porque está hablando acerca de la resurrección, está hablando de las cosas que van a venir. Yo creo que yo estoy experimentando la vida eterna desde ahorita. Yo creo en la vida en abundancia que tienes para mí. Yo creo en que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo creo todas esas cosas que dice la palabra. Y dice, ¿sabes qué? Sí lo creo, Señor. Entonces, tengo que entender de que como proceso natural, tengo que, o no que tenga que, sino que se va a dar como un resultado a que te purifiques a ti. Y que tiene que ser así. Porque dice ahí, como Él es puro. Él lo está diciendo ahí, no estoy inventando yo, ni te digo estas cosas porque a mí me convenga ni nada. Dice ahí la palabra de Dios eso. Dice, es algo que va a pasar, porque tu amor para Dios, por Dios, de lo que tú recibiste, esa respuesta de amor, te va a llevar a ti a hacer estas cosas para Dios, para Jesús. Es bien importante. Ahorita vamos a ver unos pasajes porque está hablando del propósito de Dios y está hablando de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de eso. Pero es algo que en mi opinión es meramente práctico, 100% práctico, y aparte me llama tanto la atención que dice así mismo. Quiero que entendamos, si algo vamos a llevarnos en este mensaje, es acerca de la voluntad de Dios en nuestras acciones, en nuestra actitud, en nuestras decisiones, en cualquier área que te encuentres en tu vida, ¿ok? Entonces vamos a leer un pasaje que está en Romanos 6, del versículo 19 al 23, que de ahí sale el título del mensaje. Romanos 6, 19 al 23. ¿Estás ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Le comieron lengua a los ratones? ¿En vacaciones no hablan? ¿Hacen voto de no hablar o qué? Cotorreo. Ahí va. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, la posición, la cosa que hizo Dios, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me encanta porque el Señor en este pasaje también nos habla y nos dice: mira, déjame te digo cuál era tu condición, déjame te digo qué fue lo que hice yo, y déjame te digo qué es lo que yo espero de ti. Y nos plantea todo el panorama, ¿sí? Porque si bien yo no quiero que pienses que tú estando en Cristo, Dios te ama menos o te ama más en nuestra vida, ¿no? El amor de Dios ha sido dado a través de Jesús. Tú recibes a Jesús y tienes el amor de Dios. Pero aquí no está hablando de una expectativa que tiene Dios de vida de nosotros como discípulos de Cristo, como gente que conocemos al Señor, porque ahorita vamos a ver también un poquito acerca de esa diferencia, ¿no? Otra cosa es cuando uno no, vas, así como te toma el Señor, esa es otra situación. Estamos hablando de nosotros que conocemos a Cristo y que nos está hablando de un caminar con Él. Y entonces nos dice, mas ahora en el 22, que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, eso fue lo que hizo Dios. No fue lo que hicimos nosotros, ¿sí? Él nos liberó y nos hizo siervos, nos hizo hijos. Dice, tened por vuestro fruto la santificación. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, nos está dejando ver qué es lo que nos corresponde y nos toca a nosotros en nuestro caminar con Él. Que eso es lo que Él está anhelando y tiene esa expectativa. Y es algo bien padre porque no está diciendo que es un fruto del Espíritu ahí, como hablamos hace rato. Dice, tened por vuestro fruto, ¿sí? Y son cosas que todas las enseñanzas que Dios nos habla en su palabra, si bien son espirituales, porque Él es espíritu y su palabra es espíritu, pero nos dice las cosas de una manera muy práctica, ¿sí? Y aquí nos está hablando de cosas que son prácticas, que podemos nosotros caminar en ellas, que podemos vivir en ellas, aun cuando son verdades espirituales bien profundas. Dios nos aterriza a nuestra vida y nos permite entenderlas para vivir en ellas. Y Se me hace algo bien, bien interesante, porque la vez pasada platicaba yo con un amigo, un buen amigo, y este hombre conoce al Señor. Sí, a veces platico con él y son este cuate en Facebook, y mensajes y Dios te bendiga y versículos y tal. Pero mi compi es campeonazo en la hielera, ¿verdad? Y le encanta la pachanga y le encanta tomar y no con medida, sino que de repente lo quiero y todo. Yo sé que Dios está hablando su vida, pero la vez pasada platicando con él, ¿verdad? Le decía, oye, compi, es que pues mira, es que es bien importante, ¿verdad? La congruencia en nuestra vida, en el hecho de nosotros presentarnos como discípulos de Cristo y nuestras acciones. Y mira, la palabra de Dios nos habla, mira, sí, ya está, y ya le empiezo a compartir. Y me dice, es que, ¿sabes qué, compi? Dios todavía no me habla a mí de ese tema. Ya me ha hablado de otras cosas, pero a mí todavía no me habla Dios de ese tema. Dios todavía no me ha sanado esa área. Le digo, compi, pero es que la palabra de Dios nos dice que es un fruto nuestro. La palabra de Dios nos dice que Dios nos va a capacitar con todas las herramientas necesarias para nosotros poder dar este fruto. Pero compadre, o sea, si tú no, o sea, yo te garantizo que así, que las cheves no vuelan por el aire, ¿no? Para llegar a estar sentado. Tú te paras y das esos pasitos para tomar esa decisión. Entonces, el Señor está diciendo, es bien importante que nosotros entendamos que es un fruto que nosotros vamos a dar. Entonces, este cotorreo o esta idea que tenemos de decir, es que Dios todavía no hace nada conmigo en esa área, o es que Dios todavía no me habla de esta área, pues bíblicamente hablando no está correcto, ¿verdad? Si nosotros decimos que estamos en Cristo, si, por eso dice la palabra, dice, si tú tienes esta esperanza, o sea, a lo mejor es probable que no tengas esa esperanza, y es por eso que estamos teniendo esas luchas, que no tenemos esa convicción o no estamos tan convencidos de esto. Pero si tú estás convencido en esa esperanza, tienes que dar esos pasos de fe en esa purificarte a ti mismo. Tienes que dar esos pasos de fe en dar ese fruto que es la santificación, que es apartarte de las cosas que el mundo nos ofrece y separarnos para las cosas que Dios tiene para nosotros. Y pareciera algo así como que, súper complejo, pero si te pones a meditarlo, es bien que el Señor te da ese discernimiento, y es bien claro cuando tú vas caminando con el Señor y el Espíritu Santo de Dios te habla y te dice, esto no está bien. El detalle es que muchas veces escuchamos al Espíritu de Dios y lo contristamos. Por eso dice la palabra, no contristes al Espíritu. Si el Espíritu te está hablando, escucha y camina hacia lo que el Señor te está diciendo. Ahora, no te estoy hablando desde el punto de vista de decir, es que yo les platico esto y no, yo, Dios no me está hablando a mí de esto, yo no la riego. No, te lo estoy diciendo con toda honestidad, porque también Dios me está hablando a mí de esto y me está diciendo, eso es lo que yo espero de ti. En martes, en varones, Dios me está hablando a mí de eso y me está diciendo, eso es lo que yo espero de ti. Y espero de eso porque me amas. Porque tú dices que me amas. O sea, tú recibiste el amor de Dios y tú dices, me dices a mí en tus oraciones que me amas. Pero no quieres dar, o sea, no te purificas a ti mismo, no quieres dar este fruto, porque sientes deseos de hacer lo otro, o porque pues es que está chido, y lo que tú quieras. Cualquiera que sea el engaño en el cual estamos batallando. Pero la palabra de Dios nos dice, es que esta es la expectativa del discípulo, que nosotros podamos dar ese fruto. Y entonces, y cuando empezamos a dar ese fruto, es algo que podemos empezar a notar en nuestra relación con Dios, cómo empezamos a crecer en Él, cómo empezamos a escucharlo más, cómo empezamos, porque pues vas creciendo en el Señor, ¿no? Como la palabra de Dios nos dice que es importante y que nos ha venido diciendo que es importante que crezcamos en Él. Entonces, pues te platico este ejemplo de mi amigo, porque habemos muchos así, ¿no? Que luego. Es por eso que la palabra de Dios nos habla y nos dice, es que hay sal, como veíamos el miércoles pasado, que no sala. O sea, que decimos que somos sal, pero no sala. Porque nosotros contristamos al Espíritu, porque decimos que somos luz, porque la luz de Cristo está en nosotros, pero luego la luz no sale, porque nosotros la vamos contristando y la vamos tapando y traemos mil cobertores encima que impide que no se vea. Y te quiero compartir este pasaje en 2 de Corintios 6, del 14 al 18, porque nos habla bien claro el Señor acerca de ¿cómo es que Él quiere que lo hagamos? ¿Cuáles son los pasos que Él nos está hablando de poder nosotros purificarnos a nosotros mismos o caminar en esa santidad que anhela para nosotros, o es apartarnos para Dios? No quiero que los veas como términos religiosos, neta, no. O sea, quiero que entendamos en una vida en Cristo. Quiero que lo entendamos como cosas prácticas en Cristo que nos quiere que hagamos y que el Señor anhela de nosotros, y que aparte lo mejor para ti es lo mejor para mí. Y te lo digo con toda honestidad y con toda seguridad y certeza, que esto es lo mejor para nosotros. Entonces es 2 Corintios 6 del 14 al 18, y lo vamos a leer. Donde quiero llegar es 7:1, pero quería leer un poquito la parte de atrás para hablar del contexto. Y no sé si estás ahí ya, pero vamos a empezar a leer. ¿Y está ahí? Dice en el 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y luego el 7:1, importantísimo, el 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, 7, otra vez lo repito. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? ¿De qué promesas está hablando? Pues de lo que viene en el capítulo 6, por eso lo que hicimos de antes, que es lo que dice: habitaré y andaré entre vosotros y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y todo lo que nos viene diciendo, y todas las promesas que Dios nos ha hablado en su palabra, de la vida eterna, de nuestra vida en Nuevo Jerusalén con el Señor, que viene en Apocalipsis, y todo desde aquí hasta el día que nosotros, dice que el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, y todas esas promesas de Jesús. Dice puesto que tenemos tales promesas, puesto que tienes esas promesas a las cuales tú has dicho sí, sí creo, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y me da mucha la atención porque nos habla de una limpieza, dice limpiémonos, o sea, está hablando de nosotros, de toda contaminación de carne y de espíritu. Nos habla de una contaminación de dos cosas, que las enlista, lo veíamos el martes, las enlista en dos áreas distintas, que es contaminación de carne y contaminación de espíritu. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, porque son dos áreas distintas, pero las dos se contaminan. El problema es que siempre estamos pensando en las de la carne, en no contaminar las de la carne, pero no le ponemos atención a las del espíritu, y todas las ataduras y todas las cadenas están en lo espiritual. Y dice: la contaminación de la carne y el espíritu. Pero antes de eso, de entrar en materia en esa parte, quiero hablarte del primer fragmento de este pasaje que estábamos leyendo, que decía en el 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? Porque es el contexto del cual viene hablando. Y es bien importante, porque lo que nos está diciendo el Señor es: fíjate bien con quién te estás juntando. Es bien importante que sepas con quién te estás juntando, porque con la raza con la que te juntas te van a arrastrar a las cosas que ellos hacen. Eso, compi, neta, va a pasar. Nos ha hablado mucho el Señor de eso, lo hemos platicado mucho, pero eso va a pasar. No está hablando, yo creo que entendamos una cosa, no está hablando de que no convivas con ellos, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos habla que Jesús, le preguntan a Jesús y dice: oye, ¿por qué estás comiendo con esta raza? Y él dice: pues es que yo no vengo a los sanos, vengo a los enfermos. ¿Sí? Yo vengo a compartirles al que no conoce. Y Jesús convivía con ellos, pero Jesús se juntaba con sus discípulos, los que él escogió para que estuvieran con él. Y esos andaban para todos lados con él. pero él convivía con la raza. Y por eso es bien importante que entendamos esto. No quiero que te des el mensaje que yo que te estoy diciendo, que no convivas con gente que no conoce al Señor. Pues si de eso se trata, se supone que somos la luz del mundo, que somos la sal y que vamos a compartirles de Cristo y que ellos van a conocer de Cristo a través de nosotros, porque ahí en Romanos dice, ¿y cómo irán? ¿Cómo creerán si nadie va a compartirles? Por eso Dios nos envía a nosotros. Pero aquí el punto de lo que está diciendo, dice ahí en el versículo 14, no os unáis, está hablando de una unidad, de una unión que va desde lo matrimonial hasta lo empresarial, hasta con los camaradas. Está hablando de la gente con la que tú te juntas, con la que tienes una unidad, con la que andas todo el día, con la que te vas de vacaciones, con la que compartes quién sabe qué, de esas de las que está hablando. Y muchos de nosotros, nuestro círculo de amistad, así de cercana, es con gente que no conoce al Señor. ¿Sí? Y es muy probable que maneras de pensar de ellos, maneras de actuar, porque está diciendo el Señor, es que qué comunión tiene el que cree con el que no cree. Es lo que está diciendo ahí en el versículo. En el versículo 15 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Y luego dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Por qué? Porque hay diferentes metas, porque hay diferente visión de la vida, porque hay diferentes objetivos, porque es diferente. Entonces, no quiere decir que no convivamos con ellos, pero yo no quería dejar pasar este punto para decirte, pon atención con la raza con la que te juntas y las cosas que compartes con ellos, porque está hablando de un tema, mi amigo, que dice aquí contaminación, ¿ok? Te voy a explicar un poco de esto. Ahorita Monterrey es una de las ciudades con más alto índice de contaminación. Ahora, yo te pregunto esto, ¿tú crees que de repente hace 2 semanas estaban todos perfectamente bien y era un miércoles en la noche, se durmieron y el jueves en la mañana estaba súper contaminado? ¿Tú crees que pasó así? No. Fue un proceso en donde poco a poco se fue contaminando más y se fue contaminando más, y ahorita hay un chorro de problemas de alergias, hay más problemas de cáncer, hay más un chorro de broncas que están sucediendo debido a la contaminación. Pero la contaminación fue un proceso gradual en donde llegó a un punto que ahorita no saben qué hacer, que no saben cómo detener, o sea, tienen que actuar rápido para poder empezar a controlar los índices de contaminación, para mantenerlos más o menos y ver de qué manera pueden empezar a bajar. Y mi amigo, es exactamente igual en nuestra vida con las cosas que contaminan la carne y contaminan el espíritu. Empezamos con cosas poquitas, con poquito, con ay, no pasa nada, y lo hemos platicado antes aquí, y para cuando acuerdas ya estás bien contaminado. Y es algo bien tremendo porque nos está hablando de dos tipos de contaminación, de carne y de espíritu. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál crees tú que es, a ver, digan, que es acerca de la contaminación de la carne, por ejemplo? Ideas. ¿Qué crees tú que es? ¿A qué se refiere con eso? A ver, estoy esperando. ¿Contaminación de la carne, muchachos? ¿Alguna idea? Adulterio, fornicación, alcohol, drogas, cosas con las que estás afectando directamente tu cuerpo, contaminación de la carne, ¿sí? Y el problema es que muchas veces pensamos que no tiene ese tipo de contaminación, no tiene repercusiones espirituales, y sí las tiene, y ahorita vamos a ver también de eso. Pero sobre todo es que muchas veces pensamos también al revés. O sea, ¿a qué me refiero? Que digo, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ir con ellos y voy a andar ahí y todo, nada más que no voy a tomar ni me voy a drogar, nada más voy a andar con ellos, entonces de esa manera no me voy a contaminar, ¿sí? Ahora yo te pregunto una cosa, ¿tú crees que eso pudiera ser una contaminación de espíritu? Pues por supuesto que sí. De hecho, la palabra, fíjate lo que dice la palabra en Efesios 5, en Efesios 5, en el versículo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Sí? Dice: no participes de las cosas que te van a contaminar tanto de carne como de espíritu. ¿Sí? Y porque el pasaje que estábamos leyendo ahorita en Corintios dice: puesto que tenemos tales promesas y tú las crees, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, el Señor nos está diciendo: hagamos esto, haz esto. Este es el anhelo y el deseo de Dios, ¿ok? Y entonces está diciendo: la contaminación de carne y de espíritu, es importante que tú te limpies de ella, ¿sí? Y entonces vemos, por ejemplo, fornicación, adulterio, alcohol, drogas, pornografía, ¿sí? Que son cosas bien evidentes, que son directamente con contaminación de la carne, ¿sí? Pero también luego a veces pensamos que el hecho de estar ahí, o estar en el medio, o estar en el ambiente, pero no estoy haciéndolo así directamente, no pensamos que tenga una repercusión o contaminación espiritual. Y sí lo tiene. De hecho, en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Está hablando de deseos y cosas que salen de nuestro corazón y que les contamina nuestra carne. Pero luego dice acá en Gálatas 5:19-21, y empieza a hablar de otros frutos de la carne que también tienen que ver con el espíritu. De hecho, toda contaminación tiene que ver con el espíritu. Todo tiene una afectación en lo espiritual. Entonces dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nos está hablando de una contaminación que se produce tanto en la carne como en el espíritu, y que es bien importante ambas. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6 acerca de que no estamos luchando contra carne y sangre, sino que es en lo espiritual, contra potestades, contra huestes celestiales, y que está hablando del mundo espiritual, ¿sí? Y tiene repercusiones en el mundo espiritual. Ahí hay ataduras, hay cadenas, hay un chorro de cosas, ¿ok? Entonces es bien importante que entendamos esto. Y a mí me llama tanto la atención porque me busqué en el diccionario qué significa contaminación, y nunca había leído la definición, y me explotó la cabeza cuando la leí, porque dije: wow, no entendía, sino que sí lo entendía en términos prácticos, pero no, ya entendí un poco más a dónde nos quería llevar el Señor con esto. Fíjate la definición, dice: es la introducción, la contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que este sea inseguro, y fíjate lo que dice aquí, y que sea no apto para su uso. La contaminación nos hace no ser aptos para el uso que debemos de tener, ¿sí? Entonces, pues el Señor nos dice: hey, quítate toda contaminación, porque mi propósito que tengo para ti, así como a Pablo que le dijo: instrumento escogido me eres tú, dice que nosotros, estando contaminados, no estamos aptos para nuestro uso. O sea, no estamos ejerciendo correctamente la voluntad o el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que produce el que nosotros nos contaminemos de eso. Por eso la importancia de que tú estés bien atento a que dejas entrar con tus ojos, con tus oídos, con la raza con la que te juntas, tal, todas las cosas que parecen que no tienen importancia, sí tienen importancia. Sí tienen importancia. Ahora, no quiero que te lleves un mensaje de que ¿qué está hablando el compi? O sea, quiere que me vaya a vivir a la montaña. No es el objetivo. O sea, el objetivo es que nosotros le creamos a Dios, que nosotros podamos entender que la voluntad de Dios es que nosotros cuidemos nuestra vida de ese apartarnos de las cosas del mundo para Dios, por Él. No porque yo te digo, porque la iglesia te lo... No, sino porque la palabra de Dios por eso dice: ¿tú crees en esas promesas? Sí, bueno, entonces este es el cotorreo así. Si nosotros tomamos la decisión de decir: Señor, no voy a participar de eso, aunque antes lo hacía, aunque antes vivía de esta manera, lo hago por amor a ti. Por eso la importancia, paso uno y paso dos. Por eso es importantísimo eso. Porque no puede suceder lo dos sin lo uno. Sucede lo dos porque sabemos que Cristo vale la pena, porque creemos que Cristo vale la pena, porque creemos que Cristo es verdad. Si tú, a lo mejor no sé, a lo mejor no crees que Cristo sea verdad, yo no lo sé. Pero yo te hablo por mí y yo creo que Cristo es verdad. Y creo que todo lo que nos dice es verdadero. Y entonces yo digo, Señor, me estás revelando que tu voluntad es que yo, entendiendo esto y creyendo esto, es que yo dé este paso, bueno, lo voy a dar. Por amor a ti. No porque, como te digo, no porque yo lo esté aquí comentando o porque el pastor Raúl lo comente un domingo, porque tal, sino porque Dios lo dice en su palabra por amor al Señor, y obviamente el Señor nos usa a nosotros y a nuestros pastores para recordarnos lo que dice la palabra de Dios. Pero lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por amor a Jesús. Y es bien importante porque luego, ¿se acuerdan que dice en Mateo 5:13 que lo de la sal, ¿se acuerdan? Ahorita hablando acerca de la contaminación y que si nosotros estamos contaminados, no estamos aptos para nuestro uso. Fíjate lo que dicen, exactamente lo mismo en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, eso lo leímos el miércoles pasado, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos salamos? Es porque vivimos una vida en donde nos vale queso contaminarnos con lo que sea. Entonces, por eso cuando hablamos de Cristo y cuando compartimos, no sabe a sal. Y te lo estoy hablando porque Dios me habló de estas cosas, ¿no? No te lo estoy hablando desde un punto de vista, desde una perspectiva de mira, ustedes allá y yo acá. No, te lo estoy diciendo, todos aquí estamos aprendiendo esto y nos está diciendo la importancia de que no te contamines. Por eso Daniel dice, ¿sabes qué? Él propuso en su corazón, dice acerca de Daniel, cuando llega a Babilonia, dice, propuso en su corazón no contaminarse. Él se propuso, él dijo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es vuestro fruto la santificación. Porque es tu decisión, porque es un fruto que Dios te dice que tú tienes que dar y que yo tengo que dar. Y Daniel lo tenía claro. Y por eso dice, yo propuso en su corazón, dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del reino, ¿no? Entonces, es algo bien relevante, sumamente práctico, que tú pídele discernimiento al Señor, ponte a leer la Biblia y dile, Señor, háblame y dime de las cosas que estoy haciendo, de las cosas que estoy viviendo, háblame con más ajuste fino en las cosas. Porque estas son muy claras acá, pero estas de aquí están como que, no estoy tan seguro, porque todo el mundo lo hace, porque es normal, por mi edad, por esto y lo otro, lo que tú quieras. Pero cuando estemos delante del Señor, pues es delante del Señor, y ahí por más que digas, es que, como el Chavo el Ocho, pues, o sea, el Señor te va a decir, pues es que yo te puse ahí, yo te dije. Pues, y para que vivamos en estas cosas, ¿sí? Para que nosotros podamos, ahorita que el Señor nos tiene aquí, nosotros poder experimentar esa vida en abundancia que tenemos con nosotros a través de estos principios. Y esto te lo hablo, te digo, de nosotros que conocemos al Señor. Porque no te estoy hablando de cuando fuimos encontrados por Cristo, que andábamos para el monte y eso. El Señor, en la condición en la que estábamos, así nos recibió, ¿sí? Te estoy hablando ya de como discípulo de Cristo, porque vemos la historia de Rahab, la manera que hemos estado hablándolo con los niños, de la vida que llevaba ella y cómo Dios la usó para proteger a los espías, y luego cómo después el propósito que Dios puso en su vida, una vez que la encontró y que tuvo descendencia, tremendo. Pero estamos hablando de otra situación, otra vez. Se está hablando cuando Dios te encuentra, que uno anda pa'l monte. Aquí estamos hablando de que tú conoces a Cristo y caminas con Cristo y dice, tú crees en esas promesas, y ahí te está identificando en un área que es que tú dices que eres cristiano. Y si tú dices que eres cristiano, esta es la cosa natural que sucede, que es que se purifica a sí mismo, es que da como fruto la santificación, y es que no está diciendo no regarla. No está diciendo no regarla, ¿sí? No está diciendo eso. Está diciendo que nosotros busquemos apartarnos para Dios y busquemos hacer las cosas que a Dios le agradan y busquemos apartarnos de las cosas que sabemos que a Dios no le agradan, y el Señor en nuestro caminar nos va a seguir enseñando y nos va a seguir limpiando los pies y nos va a seguir haciendo todo lo que hizo Jesús con los discípulos. Porque eso que nos enseñó ahí, dice, entiende que así va a ser tu vida en Cristo, porque ya te limpié con mi palabra, pero ahora te voy a estar limpiando los pies porque te vas a ensuciar. ¿Sí? Y es importante que entendamos eso. Pero el punto aquí es que dice: pero yo tengo una expectativa tuya, que es que des un fruto, que es que tú te purifiques a ti mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a leer un pasaje que está en 2 de Pedro, tenemos tiempo. 2 de Pedro, capítulo 1. Ya estamos ya por terminar. Del versículo 3 al 9, y luego de ahí nos vamos a brincar al capítulo 3 y vamos a leerlo todo junto, esos dos. Ok. Dice ahí en primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro 1, del 3 al 9, ¿es ahí? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ok, otra vez las promesas, nos habla de ellas, y es que ya nos dio esas promesas. Dice: para que en ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Habiendo huido de la corrupción, huir significa apartarse, que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora bríncate al capítulo 3, en el versículo 13, así de voladita, ¿sí? 3:13, y dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Ok? Entonces nos está diciendo: mira, ya todas las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a las herramientas que necesitas para tú purificarte a ti mismo, para tú santificarte en tu relación con Dios, ya te las dieron. Ya te han sido dadas a través de Jesús. ¿Ok? Dice: porque Dios nos dio esas promesas a las cuales creemos, y si creemos en ellas, entonces Dios nos ha dado estas cosas mediante el conocimiento de Jesucristo. Y dice el 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo acerca de que creemos. Dice: pon diligencia, compi. O sea, es algo que tú tienes que hacer. Es algo que tú tienes que... ¿Alguien sabe qué quiere decir diligencia? Es lo contrario a negligencia, ¿sí? Vamos a explicarlo con lo que no es. La negligencia es que te vale queso, que no le pones cuidado, que eres irresponsable, que llegas tarde, que haces las cosas sin esmero, sin enfocarte. Eso es ser negligente. Bueno, entonces ser diligente es todo lo opuesto. Es estar consciente, es estar puntual, es estar siempre echándole todos los kilos con toda la capacidad que Dios te ha dado. O sea, dice, con toda diligencia, tú tienes que dar ese fruto que es la santificación y que es un resultado del amor que he recibido de Dios, ¿sí? Entonces, esto que te estoy hablando acerca de esta voluntad del Señor es una bendición para nuestras vidas. Es una bendición para nosotros, es la voluntad de Dios, ¿sí? Porque de esta manera, esto, así de la manera en lo que nos está hablando el Señor, estamos cumpliendo un propósito que Él tiene para nosotros. Y la palabra dice: pero es que si tú estás contaminado, compi, si tú dejas entrar de todo, si tú andas en otro cotorreo, no vamos a estar cumpliendo eficazmente o diligentemente el propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y es bien importante que entendamos que nosotros creemos en Jesús y creemos estas promesas, algo que va a darse, o sea, que es algo que se tiene que dar naturalmente, es un resultado de ese amor, ¿sí? Entonces, Gracias, me puedes acompañar. Vamos a leer el último versículo y ya para terminar y oremos. Pero estas cosas no van a suceder si no tenemos claro y si no entendemos que Jesús es mejor que todo lo demás. No, va a ser bien difícil que podamos entender eso. La vez pasada estaba escuchando a un predicador y él va a las universidades y comparte acerca de Cristo para ayudarles a los jóvenes a fortalecer su fe en esa lucha en la universidad acerca de cómo se debilita la fe de los jóvenes cuando llegan a esas etapas en sus vidas. Entonces él decía, muchas veces todos esos argumentos, todas esas cosas te abruman y se te viene encima tanta cosa. Dice, y cuando eso sucede, porque obviamente él va a las universidades y la gente se para a hacerle preguntas bien duras y a cuestionarlo y él ya va preparado para eso, pero es inevitable que llegue un punto donde toda esa bola de nieve pues te abruma tanto que sientes que todo se te colapsa encima y que tu fe está acá, ¿qué onda? Y dice, cuando me pasa eso, dice, yo vuelvo a esa cama en el hospital, dicen, donde yo conocí a Cristo. Dice, porque yo conocí a Cristo cuando tenía 17 años. No sé si hay alguien aquí que tenga 17 años. Pero si yo conocí a Cristo cuando tenía 17 años y cuando estaba en la cama en un hospital porque me quise suicidar. Dice, siempre vuelvo a ese momento porque eso me hace recordar que seguir a Cristo vale la pena. Eso me hace recordar esa decisión, esta separación del mundo para seguir a Cristo vale la pena. Y entonces todo vuelve a tomar su curso natural. Y yo sé que todos los que estamos aquí en nuestras vidas experimentamos esas luchas y a veces nos sentimos abrumados de todo lo que está a nuestro alrededor y que afecta nuestra fe y que cuestiona nuestra fe y todo esto cotorreo. Mi consejo para ti es: regresa a ese momento en el que tú conociste a Cristo, porque contra eso no hay argumento. O sea, ahí te pueden decir mil cosas, pero ¿quién va a borrar o quién va a quitar o quién va a cancelar eso que tú viviste con Cristo? O sea, ¿quién te puede decir que eso no fue real? Tú lo viviste. Dice, para mí fue real que el Señor me rescató de esa cama de hospital, porque se tomó unos ácidos que le destruyeron su interior y él pudo salir del hospital completamente sano. Dice, yo sé que hubo una intervención divina en mi vida ahí en ese lugar, en ese hospital. Un misionero fue y le compartió y él conoció a Cristo ahí, porque su background cultural pues viene de una cultura de la India donde no se predica de Cristo así como aquí, ¿no? Entonces dice, yo siempre vuelvo a ese lugar. Y yo también te digo lo mismo. La verdad es que es bien importante volver a ese lugar donde tú tuviste ese encuentro con Cristo y donde Él tocó tu vida y donde tú dices, es que esto vale la pena. Es que vale la pena seguir a Cristo. Y es la única manera que nosotros podamos dar ese paso a purificarnos a nosotros mismos o a dar ese fruto de la santificación, porque realmente entendemos que Cristo es mejor. Que lo que hemos recibido de Cristo es mejor. Y yo y ese cuate contaba ese testimonio porque muchas veces en toda la maraña que vivimos, ese concepto de que Cristo es mejor empieza como a diluirse un poco por todo lo que vivimos en nuestro entorno y todo esto, y empiezan a sofocar eso que vivimos con Dios. Pero por eso dice el salmista David, dice, haz memoria de los beneficios que has tenido de Dios, haz memoria, recuerda siempre de dónde Dios te sacó, recuerda siempre dónde estabas y dónde te sacó, y porque acá más adelante en tu vida eso te va a anclar, te va a mantener pues unido al Señor. Entonces te voy a leer este pasaje que está en Isaías 35 del 4 al 10 ya para terminar, porque este camino que tiene Dios para nosotros de vida, sí, en Él hay gozo y en Él hay paz y en Él hay alegría. Y yo creo que tú lo veas así. Generalmente tendemos a ver estas palabras religiosas quizás de santificación y pureza y estas cosas, que no creo que las veas así. Las ves como cosas negativas o cosas de que, ah, es que no quiero, o que flojera vivir así, o quién sé qué, o mil mentiras que vienen a nuestra cabeza. Pero de lo que está hablando el Señor es de algo súper chido, que es un camino donde vamos a caminar con Él y donde el Señor nos promete que ahí va a haber alegría, va a haber gozo y va a haber paz, ¿ok? Y que Él va a estar con nosotros. Y vamos a leer ese pasaje, dice Isaías 35 del 4 al 10, dice: decid a todos los de corazón apocado, o sea, los que están aguitados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Esto es lo que dice el 8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará. Dice: ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Gozo perpetuo significa que es gozo todo el tiempo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ese es el camino del cual nos ha hablado Dios esta tarde, en la purificación a nosotros mismos, en dar ese fruto de santidad. Dice, en ese camino que es vivir así, dice, por más torpe que seas, no te vas a extraviar. No te vas a extraviar, vas a estar en el lugar correcto. Eso es lo que está diciendo. Vas a estar en el lugar que debes de estar. No vas a andar en otro lado perdido. Vas a estar en el lugar que debes de estar. Y dice, no habrá ni leones ni fieras. O sea, las dificultades que enfrentemos van a ser con el Señor. No va a haber ese acoso, ¿no? Del la explicación que nos está dando aquí, que no habrá ni león ni furia subirán por él. Dice ahí: ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y si los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirá la tristeza y el gemido. Yo quiero que tú entiendas que esta es la bendición que existe cuando nosotros caminamos en esto que hablamos hoy. Es algo bien chido, ¿sí? No quiero que lo veas de otra manera, quiero que lo veas con la realidad que es, no con la mentira que nos hablan afuera, sino con la realidad que es vivir y caminar con Dios en nuestra vida, donde no estamos extraviados, donde hay alegría, donde hay gozo. Entonces, pues el llamado es bien sencillo realmente, y quiero que sea algo que sea entre tú y Dios. Y como siempre lo hemos dicho, si alguien quiere que oremos por él, por favor, sienten toda la confianza de que oremos unos por otros. Pero el llamado simplemente es: si tú quieres caminar en esta vereda, en este camino, en esta calzada, pues vamos a orar al Señor y decir: Señor, yo quiero caminar ahí, yo quiero dar este paso contigo. No lo estaba entendiendo así, no sé, estaba confundido en esas áreas. Me quedó más claro, Señor, lo que tu palabra me dice, que si yo creo en tus promesas, que ese es un fruto que se va a dar en mí como resultado del amor que recibí de ti. ¿Sabes qué? Quiero caminar en esta calzada. ¿Sabes qué? Ya no quiero que haya más tristeza en mi vida. Quiero que haya alegría, quiero que haya gozo perpetuo, y quiero que tú vayas conmigo a todos lados. Y no quiero andar extraviado, ya no quiero sentirme que ando perdido. Entonces vamos a orar al Señor. Y si tú quieres que oren por ti, pues pues ponte de pie o pasa al frente y va, mientras alabamos al Señor, pero platica con Dios. Esto es algo sumamente importante porque habla de una vida con Jesús. No estoy hablando de algo que es intangible, no estoy hablando de algo que es imposible, estoy hablando de algo que el Señor nos habla en su palabra, que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos las ha dado para que tú y yo demos ese fruto, para que tú y yo caminemos de esta manera que Él anhela. Entonces vamos a dejar abierto este altar y quiero que con toda honestidad y con toda sinceridad en tu corazón, si tú quieres hacer ese compromiso con Dios, si tú quieres orarle a Dios y decirle: Señor, yo quiero caminar en esta calzada, yo quiero vivir de esta manera como tú me estás diciendo, pues vamos a orar. Y si ora en tu lugar, y si quieres que oren por ti, pues pasa al frente, ok, mientras alabamos al Señor y mientras cada quien está con sus ojos cerrados orando y enfocado cada quien en lo suyo, ok.
fears and doubt, they can all come to you, because they can't stay long here with you. It's a new horizon, and I'm set on you. And you meet me here today with mercies that are new.
Palabras, Señor, te damos gracias, Padre, porque siempre nos estás manifestando tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Si a veces tú te preguntas, ay, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pues realmente nuestras reuniones, nuestra búsqueda personal, siempre es con el objetivo de, Señor, revelarnos tu voluntad, que es lo que tú quieres, y eso es lo que hablamos aquí, de lo que Dios habla en nuestro corazón, de la revelación de Cristo en nuestras vidas, de qué es la vida del discípulo, del que sigue al Señor. Y con toda humildad lo compartimos, porque es algo que Dios nos habla a nosotros primeramente. Y Señor, yo te pido que sigas haciéndolo en nuestras vidas. No hay ningún otro objetivo más que hacer tu voluntad, Señor. No nos interesa nada más que eso. Y yo te pido que pongas eso en nuestro corazón siempre, Señor, porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y yo te pido que nosotros nos ayudes a dar ese paso de fe, Señor, a caminar en esa calzada, en ese camino donde hay alegría, donde hay gozo perpetuo, Señor, donde tú vas con nosotros, Señor, donde por más torpes que seamos no nos vamos a extraviar, que no te sientas extraviado. Y yo te doy gracias, Padre, porque nos hablas de apartarnos para ti, de no contaminarnos de todas esas cosas que no son tuyas, Señor. Pero desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista real de nuestra vida, no desde un punto de vista religioso, Señor, porque entendemos que nuestra fe, Señor, en tu sangre, en tu sacrificio, es suficiente, Señor, para tú salvarnos y redimirnos. Pero tú nos hablas de una vida en Cristo que tiene propósito, de una vida en Cristo que tienes expectativas, de una vida en Cristo que es real y que tiene fruto, Señor. Y yo te doy gracias por ello, y te pido que lo sigas haciendo, Señor, en cada uno de la vida de estos jóvenes. Porque cuando nosotros caminamos en la voluntad del Señor y de esta manera, en estos principios, vivimos la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Podemos experimentar que es eso que Jesús nos enseña y nos habla en su palabra, y nos dice: esto es lo que yo tengo para ti, esta es la vida en abundancia, esta es la vida eterna que se vive desde aquí. Y yo te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor, para que lleven este mensaje a sus casas, para que ellos puedan ser de bendición a otros, Señor, y para que esta semilla que tú aventaste, Señor, que tú tiraste en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, de fruto, Señor, conforme a tu voluntad. Te doy gracias por tu amor y misericordia, Señor, porque es solamente por eso que estamos aquí, por tu misericordia, por tu amor. Si no fuera por eso, no estaríamos aquí, Señor. Y yo te alabo, te bendigo por eso, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Muy bien, muchachos, pues esta es la palabra del Señor para nosotros. Y bueno, pues te invito a que la medites y que lo ores en tu casa, en tu individualidad.